4 o en clinicamuinos.com.
En Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Fiscalía Anticorrupción va a archivar la investigación en torno a la supuesta cuenta con fondos del rey Don Juan Carlos en el paraíso fiscal de Jersey. Es una de las tres diligencias abiertas contra el anterior jefe del Estado, que recordamos no ha sido imputado en ninguna de ellas. Carlos Herrera ha desvelado esta mañana en exclusiva los argumentos del fiscal para dar carpetazo a la investigación. COPE ha tenido acceso al borrador del decreto, un documento de 20 folios en el que solo falta ya la fecha y la firma del fiscal Alejandro Luzón. Como ha contado Herrera, la fiscalía concluye que el rey Juan Carlos no hizo uso de esos fondos.
Ya se ha redactado el decreto, que es un documento al que ha tenido acceso COPE, un borrador de 20 folios, en el que las conclusiones... Es importante esta decisión, principalmente porque el fiscal asegura en su decreto que no hay indicios que permitan dirigir ningún reproche penal contra don Juan Carlos.
La cuenta investigada de 10 millones de euros procedía de donaciones que se hicieron entre los años 50 y 70 para apoyar al entonces príncipe, y después se mantuvo por si en algún momento el ya rey Juan Carlos hubiera sido depuesto por un golpe de Estado. En 2004, don Juan Carlos, con la monarquía estable, ya se había casado además su hijo don Felipe, pues decidió liquidar esos fondos y traspasarlos a Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y exconsejero del rey emérito. Por tanto, como ha explicado Herrera, en el borrador del decreto, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón cree que no hay indicios que permitan hacer ningún reproche penal a don Juan Carlos.
Este decreto todavía no ha sido comunicado a las partes, por lo cual seguramente los defensores, los representantes legales de don Juan Carlos se están enterando ahora mismo, a no ser que el fiscal Luzón se lo hubiera filtrado, que no parece. Pero claramente no hubo movimientos de los fondos del Trust a favor de don Juan Carlos una vez se desvinculó de él.
Pues ya el pasado lunes 31 de enero adelantábamos aquí en COPE que a lo largo de este mes de febrero estaba previsto que la Fiscalía cerrara las tres investigaciones abiertas en torno al rey Juan Carlos, y también adelantamos que, según nuestras fuentes, lo más previsible era su archivo. Esas tres actuaciones se refieren al supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de la Meca, empresas españolas, al presunto cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares y a la posible existencia de una cuenta en el paraíso fiscal de en la que habría, como decíamos antes, 10 millones de euros. Bueno, ninguno de estos tres casos ha llegado a estar en manos de un juez ni se ha planteado llegar a llevarlos ante un tribunal. Están todos en fase de investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Y ahora, como estamos contando, pues este caso, la investigación relacionada con los fondos de Jersey, va a quedar archivada. Las conclusiones del borrador las puedes leer en nuestra página web, en cope.es. Desde agosto de 2020, el rey emérito reside en Abu Dhabi. ¿Va a acelerar esto su vuelta a España? Pues hombre, desde luego favorece que así sea. Pero como le dijo el propio Juan Carlos a Carlos Herrera en el encuentro que mantuvieron hace 10 días, regresará cuando concurran las circunstancias oportunas, que no creen ninguna estabilidad a la corona. 1:03, a esta hora hay otras noticias destacadas que también debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
En la última semana de campaña en Castilla y León, el CIS ha vuelto a llevar la contraria al resto de sondeos y vuelve a situar a los socialistas a la cabeza con un 30% de la estimación de voto. Le sigue el PP con un 29,7%, muy cerquita del respaldo, y la posibilidad de obtener entre 24 y 30 procuradores. Un resultado que, según el CIS, no le valdría al PP para sumar una mayoría con Vox, que se sitúa como tercera fuerza política con un 11% de los votos. Ciudadanos adelanta a Unidas Podemos en esa intención de voto en las elecciones de Castilla y León. Y a partir del jueves no será necesario llevar mascarilla si estamos al aire libre, excepto en eventos multitudinarios en los que se esté de pie o cuando no se pueda mantener 1.5 metros de distancia. Así lo han acordado hoy el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. También se ha aprobado aumentar los aforos en los eventos deportivos, que pasa del 75% al 85% en recintos abiertos y del 50% al 75% si esos los recintos son cerrados. Y la Guardia Civil, Pilar, sigue investigando las circunstancias de la muerte de Esther López, la mujer de 35 años, cuyo cadáver fue encontrado el sábado cerca de una carretera de acceso a la localidad de Traspinedo, en Valladolid. Los forenses continúan practicando la autopsia que va a determinar si Esther falleció de manera violenta o no. Y la guerra es un sinsentido, es una mecánica de destrucción, porque construir es trabajar la tierra, formar una familia o hacer crecer la sociedad. Lo dijo anoche en la televisión italiana, la RAI 3, el Papa Francisco, que añadió que hay categorías que no importan, como los niños, los inmigrantes y los pobres, pero en el imaginario universal lo que cuenta es la guerra y la venta de armas. Cuando con un año sin fabricar armas se podría dar comida y educación, decía el Papa, a todo el mundo. Y además, desde ayer una treintena de obispos participan hasta el sábado en unas jornadas de ejercicios espirituales que este año se retrasaron por la visita ad limina al Papa en enero. En esta ocasión están dirigidos por el jesuita Darío Moya.
Y en los deportes, ¿qué tal, José Luis Corrochano?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
España más cerca de ser sede de un Mundial de Fútbol.
La candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial del año 2030 coge fuerza y es ya la candidata de la UEFA, Arantxa Rodríguez.
Con la decisión que acaban de anunciar Inglaterra e Irlanda de retirar su candidatura para este Mundial de 2030 con el objetivo de centrarse en la Eurocopa de 2028, ya solo queda oficialmente anunciada la candidatura ibérica promovida por España y Portugal para coger ese Mundial. Hay otros países como Marruecos y una propuesta conjunta junta de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, que valoraron en su día la posibilidad de luchar por celebrar la Copa del Mundo, pero a día de hoy ninguna de las dos candidaturas se ha postulado de forma oficial. La FIFA aún no ha abierto el proceso de adjudicación, pero el examen de las candidaturas está previsto para este año, concretamente a partir del mes de junio, y el anuncio de la concesión sería en 2024.
Y en la Liga, con el Real Madrid como líder destacado, le saca 6 puntos al Sevilla, se aprieta la lucha por los puestos de la Liga de Campeones. Después de ganar el Barcelona al Atlético y el Villarreal al Betis, es tercero el Betis con 40 puntos, cuarto el Barça con 38, quinto el Atlético con 36 y sexto el Villarreal con 35.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Dos y siete minutos, continuamos desde Cope Tenerife. Vamos a actualizar la información hasta ahora con nuestro compañero Daniel Pinelo.
La pandemia y la saturación de los hospitales está generando que muchas personas sufran retrasos en operaciones o incluso en diagnósticos de cáncer. En nuestra isla son muchos quienes están sufriendo esto. El cirujano del Hospital Universitario de Canarias y portavoz de Sanidad del PP en el Senado, Antonio Alarcón, ha reclamado la puesta en marcha de una estrategia de atención para enfermos graves.
Es verdad que la preferencia es el COVID, pero cuando tienes 2 años y algo de preferencia de COVID y no hay una estrategia nacional o regional de listas de espera de patología que no es COVID, y que precisa operarse, ver un diagnóstico, una mamografía, una colonoscopia, se está entrando en un juego muy, muy peligroso que no se ha solucionado. Se tiene que hacer una estrategia de una toma de medidas urgentes ya para que las listas de espera se puedan reducir y los planes preventivos del cáncer de colon, de mama, etcétera, no tengan ningún retraso y las intervenciones tampoco, porque 2 años de pandemia es mucho y todavía nos queda.
Podemos en Canarias pide explicaciones al gobierno de España por el abandono a la comunidad autónoma en la búsqueda de alojamiento para los menores inmigrantes con los recursos alojativos totalmente llenos. El portavoz de Sí Podemos en el Parlamento Regional, Manolo Marrero, carga contra los ministros socialistas José Luis Escrivá y Fernando Grande Marlaska, pero también reconocía que su partido, Podemos, tiene algo de responsabilidad.
Tanto el ministro Escrivá como el ministro Marlaska pues están incumpliendo con sus funciones, están incumpliendo con la necesidad que...
¿Y no deberíamos poner también la responsabilidad en la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra?
No, en este caso yo las dos responsabilidades que tiene respecto a este asunto son estos dos, ¿eh? Entonces, y si Yone Belarra también es responsable, pues también lo será. Pero quiero decirte que en este caso hemos centrado las críticas concretamente en estos dos ministros, pero en definitiva en el gobierno del Estado, del cual también formamos parte y somos corresponsables.
Y el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Guillermo Díaz Guerra, ha vuelto a defender el estudio para saber si se puede rehabilitar la fuente del Monumento a Franco entre la Rambla y la Avenida Naga, pese a tratarse de una escultura realizada para la exaltación del dictador. Dice que si en un futuro la justicia ordena tirarla, habrá que hacerla, pero que para él no es un monumento que honra a Franco, que es una fuente más del municipio, y que vendría bien para que los turistas se sacasen fotos delante de ella, como asegura lo hacían antes.
Creo que a Santa Cruz le aportaría muchísimo, de luego estéticamente, esa fuente de nuevo en marcha. Le aportaría no solo un valor patrimonial, sino que además le aportaría un atractivo turístico, porque probablemente cualquier turista que se vaya a sacar una foto o que venga a Santa Cruz para ver esa fuente monumental no lo hará con ninguna intencionalidad política, sino buscando un espectáculo, que es lo que siempre ofreció esa fuente cuando estaba funcionando.
Declaraciones que hacía hace unos minutos en tu programa, Guillermo.
Muy bien, gracias Daniel. Por cierto, noticia de última hora también, que el CIS de Tesano ha dado su última encuesta con respecto a las elecciones autonómicas en Castilla y León y sitúa al Partido Socialista, ojo, por delante del Partido Popular, cuando todas las encuestas están dando una mayoría, si no absoluta, una mayoría holgada de los populares. Bueno, pues el CIS da un 30,1% de los votos frente al 29,7% del Partido Popular. Nada nuevo bajo el sol con el CIS del señor Tesano. Leo mensajes en el 610-1080-11, dice un oyente: cómo me gusta escuchar a esta mujer que la tuviera de suegra. Dice un oyente por aquí en referencia a Chicha Rosarena. Nos alegra que les guste. Otro oyente que dice: y no se puede olvidar que vienen de un rescate de 55 mil millones y las comisiones por las nubes. Dice por aquí otro oyente que nos dice por aquí: Santa Cruz perdería mucho encanto sin ese monumento digno de postales desde hace décadas. Al igual, si gobernara otro partido, no lo tirarían el monumento. Otro oyente que dice por aquí: buenos días, Guillermo, ¿por qué quitar la fuente? En todo caso, a que quiten la historia y eso no la pueden borrar. Yo soy partidario de que dejen la fuente, dice por aquí este oyente. Otro oyente: yo tampoco pienso como los dos Guillermos, dice otro amigo. Eso está bien, que no tenemos que pensar todos igual, amigo. Otro oyente que dice: yo me pregunto si hay que tirar los pantanos en la península, hay que tirar García Escámez, etcétera, etcétera, nos dice este oyente. Otro oyente que dice por aquí: si se tuviera que tirar este monumento sería una aberración y un triunfo de la incultura, nos apunta otro oyente por aquí en el 610-1080-11. Hay una nota de audio también, vamos a escuchar esa nota de audio, venga.
Hola, buenos días. Yo quería felicitar al Ayuntamiento de La Laguna porque han hecho una jornada felina. Bueno, la cola llegaba ahí a la catedral, ¿no? Y yo supongo que esto lo habrán pagado con el dinero los concejales, ¿no? Entonces también quería saber si me podían subvencionar a mí una del periquito Machu Picchu, de los huevos del periquito Machu Picchu, para después, si los huevos se ponen, si podemos aprovechar los huevos y freír una papita frita para la gente que necesita. Muchas gracias, hombre. Salud.
Bueno, pues nada, ahí queda la opinión de este oyente también en el 610-1080-11. 12 y 12 minutos. Me espera el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alfonso Cabello, que nos va a confirmar que el carnaval se va ya, seguro, sí o sí, al recinto ferial. Venga, después de unos mensajes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda...
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com. Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Son las 12:15, tenemos fumata blanca y los actos del Carnaval de Santa Cruz el mes de junio finalmente se celebrarán en el Recinto Internacional de Ferias y Congresos de Santa Cruz de Tenerife, así que no va a haber cambios en ese aspecto. Alfonso Cabello, concejal de fiestas, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un saludo a todos los oyentes de Cadena COPE.
Podemos confirmarlo ya así tajantemente, ¿no?
Sí, va a haber carnaval en el mes de junio de concursos y galas en el recinto ferial del ayuntamiento de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
Ha costado mucho mover las citas que había en el recinto ferial para esa fecha, le hace Gasto Canarias y demás.
Bueno, ha habido muchísimas conversaciones cruzadas, porque aquí al final de lo que se trata es de que no se pierda nada, me refiero, todo suma y es importante para la ciudad que haya una feria como Gastrocanarias, que también tiene un movimiento económico muy importante, no solo para el recinto ferial, sino son muchísimas las empresas que participan, son noches de hotel, o sea, detrás también un movimiento muy importante. Yo creo que es de agradecer el esfuerzo que realiza la organización de Gastrocanarias y otras ferias también que se ajustan en espacios, pero yo creo que al final no se perderá nada y podremos más o menos encajar todo, ¿no? Va a ser un reto organizativo difícil, porque estamos hablando de que algo que normalmente se montaba en torno a 80 y pico, 90 días, para que tú te hagas una idea, Guillermo, lo estábamos trabajando el fin de semana, ha habido ocasiones en que cuando se celebra el PIT, si uno mira el techo del recinto ferial, ya hay estructuras e iluminación del carnaval montada, que se adelanta con mucho tiempo, como se puede tener pegado a techo, no molesta para el discurrir del parque infantil, y se tiene, ¿no? Todo eso, pues bueno, es lo que lleva al final a poner encima de la mesa un calendario muy apretado, ¿no? Ahora mismo estamos ajustándolo en torno a 46 días, ¿vale? Y en esas en las que andamos para ver el día exacto del inicio, estamos en ese encaje ya, no sé decir, encaje fino, ¿no?
Alfonso, estamos en febrero, quiero decir, es una quimera plantearnos en qué escenario de la pandemia estaremos en el mes de junio. Yo espero que estemos en un nivel muy bajo de contagio, etcétera. Pero claro, repito, con ese condicionante, a ver cómo te lo digo, el hecho de ser un recinto cerrado temen que podría condicionar aforos y alguna cosa más, ¿o no?
No, vamos a ver, en principio, para que tú te hagas una idea, Guillermo, ahí se celebró, estando en fase 3, si no me equivoco, por ejemplo, los premios Cadena Dial, y estábamos hablando en torno a 5.800 personas. Nosotros estamos trabajando en un montaje que nos permitiría en torno a unas 5.000 personas. Aún estando en fases altas, en esa consideración que tiene de recinto cultural estable, las autorizaciones preceptivas son necesarias. Ten en cuenta que el recinto ferial tiene una capacidad de renovación del aire muy, muy alta. Estamos hablando de que la capacidad volumétrica del recinto ferial es muy grande. Mayor probablemente que cualquier, te voy a comparar con el Teatro Guimerá, pero mucho mayor que la que puede tener el auditorio, mucho mayor que la que tiene cualquier otro espacio cultural. No va tanto por esa parte de condicionamiento. A nosotros lo que nos preocupaba, y siempre, no sé si se puede decir, no, me ha jodido, del tema de la autoridad portuaria, es porque se genera un impacto económico directo, vamos a decir, obvio, en el entorno. Hay una mayor concentración de comercios muy cercanos, de bares y restaurantes, del entorno de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife, que en ese punto donde nos encontramos, que la cantidad es menor de bares, restaurantes, cafeterías, es mucho menor. Entonces ahí hay un primer indicativo, y hay un segundo indicativo, que es en el caso de que
para aquí me has dejado ya un titular importante, ¿eh? Alfonso Cabello, dos puntos, abro comillas. Me ha jodido que no podamos hacerlo del puerto por el impacto de
vamos a ver, ¿qué me preocupa a mí? Y eso si quieres es un buen titular, alguien le tendrá que dar explicaciones, y entiendo que es el presidente de la autoridad portuaria, a todos esos comerciantes del entorno de la zona centro, que no van a poder ver ni contar con unos ingresos vinculados al carnaval de concursos y galas. Y alguien tendrá que explicarlo. Estoy pensando, por decir uno que es muy obvio, muy obvio, muy obvio, y que tiene una vinculación histórica con el carnaval, el Mr. Smile, por ponerlo encima de la mesa, ¿no? que hay muchos memes del típico de dando chola y tal, con que ha salvado más vidas en carnaval el Mr. Smile que el hospital de campaña, que estaba viendo uno ahora mismo con eso, y me estoy riendo. Bueno, pues es verdad, o sea, si al final tú van todos los días, durante 17 días, 3, 4 o 5 mil personas a unos concursos, unas galas en aquel entorno, oiga, pues va a haber un movimiento que no se produce, y es así, no es un hecho objetivo que no se va a producir. Nosotros cuando buscamos, y yo lo decía, oye, ¿por qué lo planteábamos nosotros en el entorno de la zona centro? Por varios motivos. Uno es el impacto económico directo que se genera. Otro, la posibilidad, te voy a poner otra encima de la mesa, vamos a suponer que la evolución de la pandemia es favorable o es positiva, yo creo que como todos deseamos, y parece que hay algunos, bueno, países que ya están trabajando en unas fases aceleradas de la desescalada, etcétera, y que pudiéramos hacer algo de calle, pues vamos a tener que montar otro escenario. Que a lo mejor si hubiéramos tenido, bueno, en aquella zona, pues se podía haber aprovechado que el Pisuerga pasa por no sé dónde. Bueno, pues son temas que desde cuando uno está en una responsabilidad de gestión, como es la que tiene el organismo autónomo de fiestas, pues tratas de optimizar lo máximo posible.
¿Vamos a regañadientes al recinto ferial?
Para la organización es más fácil trabajar en el recinto ferial. Yo voy a regañadientes porque creo que si la evolución de la pandemia es favorable, y estoy convencido, salvo giro inesperado y que nadie espera de una nueva variante, nos va a costar mucho más caro y nos va a llevar un quebradero de cabeza el tener que hacer dobles y triples montajes. Entonces, ir al recinto ferial, en este caso concreto, nos da una serie de garantías organizativas que están muy bien, pero nos genera un perjuicio económico para la economía de muchas pymes y muchos autónomos de la ciudad.
Pero lo va a costar eso, mucho más caro al cabildo también, quiere decir, perdón, al ayuntamiento, el cabildo les cobra por utilizar recintos feriales en esa época.
Vamos a ver, nos cobra, yo diría que el contrato más importante que tiene el recinto ferial es el del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, estamos hablando de un contrato por encima de los 400.000 euros. Estamos hablando de un contrato, claro que nos cobra, la institución ferial, el recinto ferial es una empresa pública, es una empresa que tiene sus empleados, etcétera, que aprovecho para agradecerles el esfuerzo que van a realizar, porque gran parte de este esfuerzo, no solo de cambio organizativo, va a querer decir que va a haber a hacer dobles y triples turnos. Vamos a tener que, date cuenta que vamos a apretar un montaje que estaba por encima de los 80 días en 46 está ahora mismo. Entonces, bueno, salvada esa parte, nos va a cobrar. Sí. Nosotros, vamos, nadie nos regala nada. El cabildo en este caso no nos regala nada. No, nos ha ayudado a rodar todo esto, a salvarlo, y está muy bien y se agradece. Pero vamos a tener que ganarlo, que abonarlo y ponerlo encima de la mesa, Guillermo.
Vale, una última cuestión. ¿El carnaval en la calle es una posibilidad? ¿Ustedes van a trabajar en algo pensando en un carnaval en la calle? ¿Van a esperar? ¿Qué le pasa por la cabeza ahora mismo a Alfonso Cabello con respecto a este tema?
Mira, a mí en eso el alcalde me ha sido claro. Alfonso, tienes que intentar mantener la posibilidad de celebrarlo hasta el momento más tarde posible, organizativamente. Esto quiere decir, no tomes la decisión, no nos apresuremos a tomar la decisión. Entonces, nosotros estamos trabajando para que pueda haber carnaval de calle si se dan las circunstancias epidemiológicas, y ese es mi encargo. Tú me dirías, oye, ¿cuándo, hasta cuándo, dónde está esa ventana de oportunidad?
Los plazos máximos, digamos.
Cuando yo diría que justito ahí para Semana Santa deberíamos estar tomando una decisión, me parece un plazo ya bastante ajustado. Ya con los grupos del carnaval hemos trabajado posibilidades con un ritmo y armonía, oye, y si podemos, pues si podemos nos lo llevamos a la calle, Guillermo, no te quepa la menor duda. Lo que pasa es que es verdad, también te digo, por poner la información total encima de la mesa, nosotros trabajamos en un carnaval de calle si no hay pandemia. No trabajamos en un carnaval de calle que se parezca a lo que son las fallas o las ferias de abril, en recintos acotados, recintos cerrados. Entendemos que eso es otra cosa diferente.
Sí, pero mientras haya un nivel de restricciones, mientras estemos en nivel 1, no va a haber pandemia.
Mientras exista una fase 1, no podemos hacer carnaval de calle. Pero te diría más, mientras exista una fase cero, tampoco. Mientras nos estemos midiendo por un sistema de fases, si tú coges ahora la letra pequeña de las fases que están aprobadas a día de hoy, aún en fase cero hay condicionantes a los aforos y hay restricciones de movimiento. ¿Vale? Me atrevería a decir, oye, barajamos que suceda en España como ha sucedido en algún otro país de la Unión Europea, que ha dicho, oye, se ha superado la pandemia. No lo sé, yo creo que es pronto para decirlo, está claro que con los datos que tenemos a día de hoy no. Pero bueno, ahí es ir viendo la evolución de los indicadores en los próximos días, en las próximas semanas. Y bueno, la semana pasada parece que era fundamental y muy importante y se aprobó en el Congreso de los Diputados la mascarilla y parece que este jueves ya no la vamos a necesitar, ¿no? Esto de una semana para otra se está cambiando mucho.
Hombre, sí, pero Es que iba a decir una, pero claro, de aquí a junio esto puede cambiar tanto. Quiero decir,
claro.
Decir?
Bueno, pues, pero a mí me dicen, Guillermo, igual que a ti te dirán, oye, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado que en el mes de julio se va a hacer en la calle, porque ellos pueden y sí. Santa Cruz no. Claro, porque cuando tú lees la letra pequeña de lo que ha anunciado el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es si la situación epidemiológica lo permite.
Claro.
Claro, ahí te digo yo, y como diría Grucho Mar, y dos huevos duros, ¿no?
Y también bueno, te digo una cosa, supuesto. Que casualidad que lo anunció después de que Santa Cruz anunciara que se iba a junio también a hacer un carnaval de concurso.
Hombre,
de gala.
Está claro que si uno atiende, y yo atiendo a la información carnavalera, vamos a decir, y al ámbito de las redes en la otra provincia, allí le están apretando porque al final, bueno, van a ir a unos concursos y unas galas ciertamente descafeinados también, con muy poquitos grupos, bueno, yo creo que ahí, que se puede mantener una gala de drag, que se puede mantener una gala de la reina, claro, nosotros también. Ahora, ¿con qué público? ¿Con qué cantidad de gente sobre el escenario? Porque claro, cuando ves una gala de elección de la reina en Santa Cruz de Tenerife, te diría que en ocasiones son miles las personas que pasan por encima del escenario, no las que acuden, las que pasan. Porque te van gran parte de las comparsas, gran parte de las rondallas, los personajes del carnaval, las agrupaciones musicales, o sea, gran parte de los colectivos pasan o están en la gala de elección de la reina del carnaval, ¿no? Entonces, bueno, por eso se eligió un formato y un momento diferente. Ya estamos hablando turísticamente de cómo podemos hacer para promocionar la singularidad de la realización de un carnaval en el mes de junio, que las plantas hoteleras en la isla de Tenerife están más bajas en ocupación, porque sabes que junio es temporada baja, turísticamente hablando, en la isla de Tenerife, ¿no? Para el mercado internacional, ¿vale? Que es un mercado que paga un precio más caro. Bueno, ahí estamos trabajando y, oye, y de repente se nos queda una cosita, como digo yo, para el futuro, ¿no? De hacer algo en junio, ¿no?
Mira el Puerto de la Cruz, que hace un carnaval de verano también habitualmente.
Mira el Puerto de la Cruz, ya se hizo en su momento también, sabes que aquí se hizo alguna cosa. Es una vieja idea que está ahí, ¿no? Eso de un plenilunio de carnaval. Junio solíamos nosotros hacer un plenilunio, que es un evento ciudad. Bueno, yo creo que esto no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y tenemos que ponerlo encima de la mesa, Guillermo.
Alfonso, muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de COPE. Un abrazo.
Un saludo y un abrazo a todos los oyentes.
Hasta luego. Bueno, son las 12:26. Déjeme que cambie radicalmente de tercio y además le agradezco la espera, que sé que llevo un par de minutos esperando. Voy a saludar a Carlos Delgado. Es un ciudadano, además del sur de Tenerife, de los cristianos, que denuncia el incremento de su factura telefónica por llamadas al 012 como consecuencia de ser positivo. Pero mejor que yo, seguro que nos lo explica él. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ti te llegó, te llegaron 60 euros de más en la factura telefónica de este mes, ¿no?
Sí, aproximadamente, revisando por los cargos del banco, veo que se me incrementó y empezamos a revisar y vemos que yo pasé dispositivo con antígeno en casa el día 2 de enero.
Sí.
Y a partir de ahí pues seguí los protocolos que escuchaba por la radio y que había que llamar a mi gobierno de Canarias para comunicarlo y a su vez que ellos después te hacían el seguimiento, no había que asistir a ningún centro de salud para evitar los colapsos y los contagios.
Claro, y así que de todos los teléfonos que hay, que tenemos el 012, después tenemos un teléfono fijo que empieza por 47, tenemos un 900 que es el 900-112-061, a ti el único que te cogía era el del 012, ¿no?
Claro, y el primero que, además, yo miré por un buscador, por Google, el número, y el primero que te aparece en negrita es el 012. Después hay varios nombres, pero bueno, llamé a ese, comuniqué que había dado positivo por antígeno, y nada, que ya me llamarían, y me hacían el seguimiento. Pero bueno, pasaron los días, gracias a Dios, asintomático, así con un poquito de congestión, pero no nada grave. Pero bueno, yo tengo un negocio y tenía que incorporarme. Yo quería saber cuándo podría, si tenían que darme un alta, y empecé a llamar. Pues uno de los días estuve, como tiene una locución que te pone en espera, pues estuve más de 2 horas y media en espera.
¿2 horas y media?
Sí, sí. Además, en mis redes está la factura y ve que estuve 2 horas y media al teléfono, que en esa en particular fueron 30 y pico euros de cargo.
30 y pico euros solo por esa llamada de 2 horas y media.
Sí, sí. Yo también llamaba a mi centro de salud. Hay un día que hice 50 llamadas, pero no me cogían el teléfono. Todo eso está documentado, lo tengo en mi Facebook y ya te lo facilité. Y claro, yo lo que a mí realmente, sinceramente te digo, los 60 euros, pues mira, me joden, pero no me afectan a mi vida cotidiana, pero que pille una persona que esté en precario, que tenga a lo mejor una pensión de 500 o 600 euros y le venga un cargo al mes de 60 euros, por ejemplo, de teléfono, le jode el mes. Claro. Y no entiendo que, por ejemplo, haya un teléfono que sea de cobro y que tengan varios teléfonos que sean gratuitos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Por qué en unos te cobren y en otros no?
Claro, entiendo que desde el teléfono del 012 redireccionaban o te mandaban después a los técnicos, a los rastreadores, etcétera, que si hubieras llamado al teléfono gratuito a lo mejor hubieras cogido, pero claro, si no te coge nadie el teléfono gratuito es imposible, es evidente, ¿no? O sea que, en fin, pues nada, pues te agradezco que lo hayas denunciado y bueno, sí, sobre... a lo mejor económicamente pues para ti no es un menoscabo importante o muy importante, pero está claro que hay mucha gente que, oye, 60 euros al final de mes en el teléfono se nota, ¿no?
Sí, además que me jodió porque me suena a lo que estabas hablando tú antes en antena con el tema de los bancos. Tengo que ir al cajero y encima me cobran por hacer una transferencia. Sí. Facilito el descongestionar el servicio canario de salud para no ir a los centros de salud y encima me están cobrando por hacer la llamada.
Claro, efectivamente. Pues Carlos, queda hecha la denuncia. Muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de COPE. Un abrazo.
Ya, gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Venga, 12:30. Vamos a hacer una pausita publicitaria y actualizamos la información.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo y encuentra la decoración de tus sueños en My Home. Aprovecha ahora nuestras rebajas y llévate lo que estabas buscando a unos precios exclusivos. Lámparas, mesas, sofás y todo en decoración. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. Super rebajas en My Home. No las dejes escapar. Estamos en Las Chafiras.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este noviembre y diciembre acude a La Recova y disfruta de las actividades infantiles programadas para toda la familia. Días del Deporte, Feria Americana, Dinosaurios, Marvel. Para más información, consulta nuestras redes sociales. Te esperamos. Organiza Cooperativa Mercado Nuestra Señora de África con el patrocinio de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Imagina llegar a casa y respirar vida, salud. Imagina además decorarla y conseguir que sea más bonita y alegre. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Con un ramo de flores frescas de aquí. Elige la que más te gusta y llena de vida tu hogar. Y por San Valentín no olvides regalarla a los que más quieres. Flores cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
Si quieres contactar con la naturaleza y disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de la isla de Tenerife por esta época, no lo pienses más y acércate a Santiago del Teide para vivir la ruta del almendro en flor. Del 22 de enero al 20 de febrero podrás adentrarte de manera particular o en diferentes rutas guiadas en este espectáculo de la naturaleza, al igual que disfrutar de la gastronomía local con menús y desayunos especiales y muchas sorpresas más. Para más información en las redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Ruta del Almendro en Flor, Santiago del Teide.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:33, no me dejen de visitar esta ruta del Almendro en Flor, que es preciosa en el municipio de Santiago del Teide, ¿eh? Como hemos venido contando aquí en la sintonía de la cadena COPE. Es el momento, claro que sí, de actualizar la información. Adelantamos contenido en nuestro informativo mediodía con nuestra compañera Melisa Torres. ¿Qué tal? Buenos días, Melisa.
Buenos días, pues hablaremos de sanidad, de esos 16 fallecidos en la jornada de ayer. 6 de esas muertes se registraban aquí en Tenerife, todas vinculadas al coronavirus. Escucharemos lo que le ha contado Ramón García Rojas, el jefe de Epidemiología de Salud Pública, Mayer Trujillo. Cree que no es necesaria ya la mascarilla en la calle porque los indicadores han mejorado, pero sí que no es partidario de rebajar más restricciones porque hay que ir poco a poco en esa escalada que tenemos. También protagonista en clave sanitaria Antonio Larcón, portavoz de Sanidad del PP en el Senado, que reclama esa estrategia de atención para enfermos graves, para que todo no sea COVID en los hospitales y no haya riesgo de muerte de estos enfermos de otras patologías. En clave económica, hemos conocido hace un ratito que los rodajes batieron récords en nuestra isla el año pasado, con más de 58 millones de gastos y más de 8.500 empleos directos e indirectos. Hablamos, Guillermo, de producciones tanto de cine como de publicidad o de fotografía. Están bastante contentos en el Cabildo con este asunto. Y escucharemos sí. a la madre de Nerea, la joven, la menor, de 14 años, desaparecida en Busanada la semana pasada. Chasira sí está muy preocupada por su hija, que se fue con una compañera de instituto. No se sabe de ella nada desde el viernes y le pide encarecidamente que vuelva a casa, que no va a ser castigada, pero que atienda pues a esa solicitud de toda la familia, porque están destrozados por completo.
Muy bien, gracias, Melissa. 12 y 34, vámonos al Caraima. Oigan, que están con el corre-corre estos días, pues no se preocupen ustedes, hagan una pausita para irse al Canaima, que está enfrente de la antigua fábrica de Fleas, ahí en el polígono Costa Sur. Yo les voy a recordar el menú que tienen nuestros buenos amigos del Canaima hoy, que tiene dos primeros a elegir, un potajito de lenteja o una ensalada César, lo que ustedes quieran, y dos segundos, o fabada o arroz con bacalao. Madre mía, el menú viene contundente, Yo voy a pedir un arroz con bacalao hoy, mira, y primero una ensaladita César. Y de postre tiramisú, todo eso por 10 euros, que está muy bien. ¿Qué no les gusta el menú? Pues no pasa nada. Miren, tienen ensaladilla, tienen pulpo a la gallega, tienen croquetas de pollo, pata asada, que es buenísima, a Maricruz le encanta, gambas al ajillo, salpicón de atún, carne con papas. Después tienen solomillo de res o solomillo de cerdo, tienen chocos, calamares y ocherne. Y después te tienen quesillo, tartas, leches y tiramisú. Vamos, un menú completísimo. ¿Qué no? Las especialidades venezolanas, hombre, que son buenísimas, claro que sí. Siempre en el restaurante Canaima.
Está tu corazón que con fuerza nos guía.
Esta canción que están escuchando se llama Arona me das vida y la canta el cantante renero David González, que ha presentado este nuevo videoclip. Lo presentaron el viernes en un en un sitio inmejorable, la terraza de la Nora Hotel and Spa en Los Cristianos. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Has contado con la ayuda del patronato de turismo de la Junta de Tarona para sacar adelante esta canción y este videoclip, que es precioso? Le recomiendo a todo el mundo que lo vean en YouTube, ¿eh?
Así es, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy emocionado, muy contento de esta oportunidad, sobre todo porque surgió a raíz de la pandemia, del COVID, sí. cómo nos vimos tan afectados todos los municipios, pero es que Arona, a mí me entristeció muchísimo ver cómo vimos ciertas partes de aquí y dije, wow, la campaña de turismo era... Arona, tú me das la vida, y ahí automáticamente pensé, esto necesita melodía, necesita música, y vamos a reactivar el turismo colaborando como sabemos los artistas, ¿no? En mi caso, pues bueno, poniendo melodía, música y con imágenes contando un poco cómo está nuestro municipio, que incitando a venir, ¿no? Que Arona mueve más de 1,5 millones de turistas al año, que no es poca cosa.
O sea,
que
la idea ha partido de ti y te pusiste en contacto con el ayuntamiento, ¿o cómo fue la historia?
Pues yo trabajo con Gilberto Martín y la productora Más Pro Music desde el año 2015, que presentamos y compusimos juntos en Navidad para Televisión Canaria, que estuvo sonando durante las Navidades, y desde ese momento yo trabajo siempre con él. He presentado mi single, presentamos la primera canción de Navidad en Arona hace un par de años también, y justamente cuando vi la campaña de turismo de Arona, tú me das la vida, ahí me surgió la inspiración y me puse en contacto con mi productor. Le encantó la idea y luego, bueno, pues hablamos con el concejal de turismo, les pareció algo maravilloso y, bueno, en el videoclip pues me sumerjo directamente en el municipio, ¿no? Intento que el espectador o quien lo vea dé un recorrido por todo lo máximo.
Lo sumerge completamente, porque yo estaba viendo el videoclip con esas imágenes aéreas, me imagino que es de dron, además de todos los puntos del municipio de Arona, o sea, que
lo intentamos se ve perfectamente, ¿eh? Compactar lo máximo posible, la verdad que sí, había dos drones distintos, ¿no? Y bueno, cámaras de última generación también, y yo la verdad que soy muy cómodo trabajando con Gilberto Martín y con la productora con la que yo hago casi todos mis trabajos, prácticamente todos, la verdad. Que desde el Carnaval de Santa Cruz esto ha sido un no parar, desde el año 2015 en adelante, pues a mí, yo vamos, encantado de poder expresar con música en distintos estilos y en distintas formas, y cada vídeo tiene su pues su estilo de música y su cosa, ¿no? Para la ocasión era mostrar un vídeo documental de lo que es Arona, porque me han llegado algún comentario de que recuerda música de iglesia. Yo creo que no recuerda música de iglesia, creo que es algo diferente, fresco y bueno, para gustos colores, ¿no? Y para opiniones.
Te iba a decir que efectivamente tú estuviste en la gala de elección de la Reina del Carnaval, Existe el tema oficial también del Carnaval de los Cristianos 2016, recuerdo esa canción. De
sí, esa fue una invitación, sí, también, sí.
Llevas en la música desde los 7 años, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor.
Además, con formación en música gospel y contemporánea, que a mí la gospel también me gusta mucho.
Exacto.
Oye, ¿y cuáles son tus proyectos ahora? ¿Cómo va el tema de abrirse camino en esta industria musical tan complicado siempre? En este país?
Buena pregunta. Yo desde el año 2019 trabajo con un grupo de artistas, Tere Melián, Tina Riobo y Fran García, que es el pianista. Sí. Y tenemos un grupo que se llama Enclave de Soul, que está adaptado para los auditorios de Tenerife, teatro, en un ambiente cálido y tocamos muchos temas. Debido a la trayectoria diferente que tenemos todos los artistas, pues en el evento pues acercamos al espectador, rompiendo esa barrera que hay entre el artista y el espectador a través de la música solo del piano, ¿no? Entonces interpretamos boleros, salsa, temas de Marc Anthony, de Aretha Franklin, pasando por algún que otro bolero también, música contemporánea y rock con un piano solo. Entonces es un espectáculo muy, muy diferente y la verdad que yo desde aquí hago la invitación, lo vamos a celebrar Dios mediante el 5 de marzo en el Auditorio Infanta del Honor, pero llevamos ya desde el año 2019, fuimos invitados también por el alcalde de La Laguna para el pregón de Navidad el 1 de diciembre, y esos son mis proyectos más inmediatos, que estamos ahí con el espectáculo en directo, las actuaciones que yo vaya teniendo, y también, de cara al verano, va a haber un tema mío personal, ya con ritmos latinos, que es lo que también me gusta mucho, más movidito de cara al verano, y bueno, en eso es en lo que me encuentro trabajando ahora, aunque acabo de sacar esto, pero yo ya estoy trabajando en otras cosas, así que bueno, no paro, la verdad.
Nos quedamos con eso está bien, y con este Arona me das vida, Arona me das vida, lo tienen en YouTube, no sé si lo tienes alguna red más de streaming.
Sí, está en YouTube, está en, y luego las plataformas digitales, Spotify, iTunes, vale. Google Play, todas las conocidas, ¿no? Entonces se puede acceder fácilmente y se puede ver también en YouTube Music, que se ve en la aplicación del móvil, sale el vídeo también, así que si lo quieren ver lo pueden encontrar muy fácil, así que...
Perfecto, muy bien. David, toda la suerte del mundo y gracias por contar sobre todo los oyentes de COPE.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Muchos amigos que tenemos en este programa, desde luego que sí, en el municipio de Arona, y nos alegra que a un aronero le vaya bien y que pueda triunfar en el mundo de la música. Como amigos también tenemos en la Fundación CEPSA, que esta mañana ha presentado el balance de su actividad en el año 2021. Claro que sí, y además una actividad importante, la que ha llevado a cabo la Fundación CEPSA en los últimos 12 meses. Voy a saludar al responsable de la Fundación CEPSA en Canarias, Belén Machado, que me está escuchando. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Así en pocas líneas, ¿cómo me resumirías un poco el balance de la actividad de la Fundación en este último año, Belén?
Sí, pues bueno, es muy difícil condensar toda la intensa actividad que desarrollamos a lo largo de 2021 brevemente, pero...
Básicamente por así un total de 37 proyectos, ¿no? O sea que... Que
sí,
es mucho,
sí,
¿no?
Lo que sí, y bueno, y más que por el número, porque nosotros nos importa más la calidad de los proyectos que el número de proyectos en sí, aún así 37 es un número considerable, pero lo que más también nos interesa es a cuántas personas beneficiamos con ellos, ¿no? Entonces hemos hecho un cálculo de beneficiarios directos, no indirectos, que esos serían muchísimos más, pero los beneficiarios directos de los proyectos del año pasado han sido cerca de 19.000 canarios en los tres ámbitos de actuación en los que se fundamenta la fundación ahora, que son el social, el medioambiental y el científico-educativo. Y como bien decía, sí, hemos desarrollado 37 proyectos entre los tres ámbitos.
Siempre intentando un poco atender también las necesidades de los sectores más vulnerables, ¿no? Eso es un poco el leitmotiv también, ¿no?
Sí, en especial con nuestras acciones de apoyo social. Es lo que intentamos, mejorar el bienestar y la calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos, aportando nuestro grano de arena a través de actuaciones muy diversas, en la que, por ejemplo, la más emblemática es los premios al valor social, como bueno, ya es sabido por las ONG, sobre todo porque se han convertido en unos premios muy consolidados y que todos los años permiten poner en marcha o mantener pues un número considerable de premios, de proyectos, perdón. Y bueno, llevamos ya muchas ediciones en Canarias, llevamos concretamente 14. Sí. Hemos entregado cerca de 600.000 euros y desarrollado un total de 62 proyectos con las ONG gracias a estos premios. Y bueno, pero es una de tantas actividades que se llevaron a cabo el año pasado. Sí.
Claro, pues este año, por ejemplo, hemos venido marcado por el tema de la erupción de La Palma y me consta que ustedes han habilitado mecanismos necesarios para dar cobertura a este tipo de cuestiones urgentes, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, estamos. La verdad es que solemos estar muy, muy relacionados con los temas de actualidad y con el volcán no podía ser de otra manera. Enseguida nos pusimos en marcha y colaboramos con Cruz Roja en un programa de ayuda psicosocial para los afectados que benefició a cerca de 200 personas de forma directa también. Bueno, pues desde que estalló el volcán hasta finales de diciembre vamos a seguir apostando por ellos. Con otras actuaciones y luego también uno de los premiados coincidió, eso es una actuación que hizo la Fundación, pero también coincidió que el jurado de los premios del valor social determinó como ganador también al proyecto presentado, como uno de los ganadores al proyecto presentado por Cruz Roja, también relacionado con los afectados del volcán. Y luego también hicimos en Navidades una recaudación solidaria en la empresa para colaborar con los padres de adolescentes de cara a los regalos de Navidad, que siempre todo el mundo en las recogidas solidarias de juguetes se acuerdan de los más pequeños, Sí. Pero los adolescentes son muchas veces un poco olvidados y bueno, pues nosotros decidimos apostar por eso también en Navidad.
Bueno, en fin, tengo la lista por aquí, es que es innumerable, ¿no? El acuerdo que han firmado con el Ayuntamiento de Santa Cruz, por ejemplo, también con el IMAS, para destacar 8 proyectos entre las personas más desfavorecidas. En fin, son innumerables. El apoyo al deporte, que tampoco me quiero olvidar, Belén, que ustedes... Además sé que es un proyecto que llevan con mucha ilusión. Las escuelitas de baloncesto, por ejemplo, del Club Baloncesto Santa Cruz, que ponen a hacer deporte a un montón de niños, ¿no? Por ejemplo, también.
Sí, lo que pasa que, como te decía, ya antes nosotros el deporte era uno de nuestros ámbitos, el deporte base era uno de nuestros ámbitos sí. De acción. Ahora estamos centrados en cultura, en apoyo social, en científico educativo y en medioambiental. Pero esta colaboración sí que se ha mantenido por la característica social que tiene el Club Baloncesto Santa Cruz, porque ellos tienen, bueno, como tú bien sabes, tienen como 150 niños en las escuelas de baloncesto, tienen 10 escuelas por toda la ciudad, luego hacen campamentos de verano, de Navidad, de Semana Santa, y también ahí en esa parte colaboramos en la parte más social de los campamentos con becas para niños que no pudieran acceder por sus propios medios. Y luego también pusimos en marcha con ellos un programa de diversidad e inclusión para, bueno, pues fomentar, sensibilizar a los chiquillos en todo lo que es el deporte inclusivo, en la presencia de la mujer en el deporte y, bueno, también el mundo de la discapacidad, ¿no?
Perfecto. Pues Belén Machado.
Sobre todo la rehabilitación, que hemos empezado a colaborar con el ayuntamiento en la rehabilitación del Parque de las Mesas para devolverle a la ciudadanía el uso que tenía y bueno, y sobre todo a nivel paisajístico estamos haciendo una actuación importante allí.
Interesante, desde luego que sí. Belén Machado, responsable de la Fundación CEPSA en Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Venga, 12:47. Hago una última pausa publicitaria y estoy ya en nuestra tertulia deportiva de los lunes con Juanjo y con Cristian. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Quieres disfrutar de una exquisita combinación entre gastronomía local y el mar? En el restaurante Ancla Médano te ofrecemos una cocina del mar, moderna y adaptada a ti. Desconecta nuestra terraza a pie de playa La Jaquita. Avenida Europa 2, Hotel KN Arenas del Mar. Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Wintersol te traemos una nueva forma de desconectar y cuidarte. Ahora ofrecemos paquetes vacacionales de salud con alojamiento y entrenamiento reducido. Desde 490 euros semana. Contáctanos sin compromiso en info@wintersol.com o llamando al 922-777-900. Porque la calidad de vida es fundamental.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Que no vuelvan a darte un portazo.
Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Por adelante, saludos de nuevo a Juanjo Ramos. Juanjo, buenos días.
Hola, saludos de nuevo.
Y aquí está García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas.
Bueno, ayer empate a cero, ya hablé antes un poquito del partido con Juanjo. Lo mejor, Cristian, es que, bueno, tenemos el segundo puesto ahí todavía a tiro de piedra, aunque la victoria del Eibar le lleva hasta los 52 puntos, ¿o no?
Hombre, cerca estamos todavía, a tres puntos, a solo una victoria. Y además hay que recordar que el Tenerife tiene que enfrentarse todavía a los tres equipos que están por delante y a dos de ellos en el Heliodoro, que yo creo que son los dos alcanzables. A mí me parece que el Eibar se va a ir. Creo que es el equipo, el mejor de la categoría.
¿Más que el Almería?
Sí, sí. Yo creo que sí. por plantilla, por profundidad de plantilla y sobre todo por un factor que tiene el Eibar que no tiene ninguno de los otros equipos, que es suerte. O sea, es un equipo que en el momento que peor lo pasa del partido, en el día que no le salen las cosas, te gana. Te ganó aquí en el Heliodoro sin hacer prácticamente nada. Le empató la Real Sociedad B en el tramo final y en la siguiente jugada le marcó el 3-2. El otro día le pasó algo parecido. Ese equipo que sabes que está de dulce, que le va a salir la temporada, yo creo que ese es el Eibar. Y el Valladolid y el Almería tienen que venir por el Heliodoro.
Yo es que soy de los que piensa que el Tenerife no debe pensar en el ascenso directo, por lo menos todavía. Yo soy de los que cree que hay que asegurar el playoff y olvidarse, no olvidarse del todo, pero sí tenerlo en un segundo plano el ascenso directo. Es verdad que está cerca, que está a tres puntos, pero yo creo que ese no debería de ser el objetivo del Tenerife. Por eso, quizás, porque a veces tenemos pajaritos preñados en la cabeza, el resultado de ayer a mucha gente le parece malo. Pero y a mí no me parece malo el resultado de ayer.
Estoy de acuerdo contigo en esa segunda parte, pero si aspiramos a sacar un 10 en el examen, será más fácil sacar un 7 que si aspiramos a sacar un 7 solo. Por eso yo creo que no está mal que pensemos en el ascenso directo, siempre que entendamos, y ahí coincido contigo, que no es una obligación del Tenerife.
Claro.
Que lo normal es que no aspiremos. Bueno, lo normal sería que ni siquiera estuviéramos en playoff. O sea, hay que valorar lo que está haciendo el equipo, disfrutar este camino que está haciendo el equipo, y sin renunciar a ese ascenso directo, sí tener claro que partidos como el de ayer hay que aplaudirlos, aunque no sea
nada. Bueno, insisto contigo, Juanjo, lo normal es que este equipo esté aspirando al playoff.
Uf, yo creo que no, Yo creo que no.
El potencial que tiene este año.
En agosto no lo veíamos así. En agosto el Adi nos parecía un fichaje de un montón.
En agosto lo veíamos como una posibilidad. Le pedíamos al equipo que estuviera, por lo menos, luchando por estar ahí, entre los 8 o 9 primeros. Eso es lo que le pedíamos al equipo. Pero claro, yo a lo que le tengo miedo es a una recta final de temporada en la que la gente no se conforme con el playoff, piense que este equipo tiene que luchar sí o sí por el ascenso directo, que puede llegar. Lo puedes conseguir perfectamente, pero que después, por ejemplo, de toda una temporada metido en playoff, no llegas al ascenso directo y te quedas en playoff, que la gente se quede con la sensación de oportunidad perdida.
Sí,
no,
en eso es verdad, no, eso hay que manejarlo muy bien.
Claro, muy bien. Es que yo ayer del partido del Tenerife me quedé mosqueado al leer las redes sociales por eso, porque la gente poco menos que decía que el Tenerife había tirado el partido, que estos partidos había que ganarlos si queríamos estar en ascenso directo.
Pero yo creo que en general no, yo creo que en general la gente valoró mucho el juego del equipo y las sensaciones, y los que fueron al Heliodoro, me parece que el ambiente que se vivió ayer en el Heliodoro en la grada, igual que el día del Oviedo, fue muy bonito. Me parece que estamos empezando a conseguir que la gente entienda que estamos juntos en esto, que esto es un barco en el que estamos todos metidos y que hay que pelear por el sueño del ascenso. Creo que estamos empezando a parecernos a febrero de 2009.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa, Cristian? Yo veo a la gente en la calle entregada, quiero decir. Es que no podemos dar carta de verdad a todo lo que vemos en Twitter. Y te lo digo yo, que este año estoy un poco viéndolo ya más de fuera, después de muchos años haciendo información deportiva. O sea, yo creo que a veces los periodistas deportivos cometemos, porque me sigo considerando periodista deportivo, el error de darle demasiada importancia a lo que se comenta en las redes sociales. Me da la impresión.
Pero es que hace daño. Es que yo creo que hace daño. Porque hace más ruido el que critica que el que alaba.
Sí, es más fácil destruirlo.
Exacto,
construir,
y sabemos, y sabemos el entorno que tenemos aquí en Tenerife, y por eso yo no quiero una recta final de temporada en la que no nos conformemos con lo que está haciendo ya el Tenerife, que es mucho.
Pero
hay
fíjate,
que valorarlo
fíjate
muchísimo.
Fíjate las cosas bonitas que están pasando. El domingo en Alcorcón va a haber 250 tinerfeños. Ya están quedando en una cafetería de Alcorcón que, bueno, que agotará existencia, porque están quedando de las 12 de la mañana para ir una hora antes del partido hasta el Municipal de Santo Domingo. Imagínate la que se puede liar ahí. Bueno, han conseguido hasta precios especiales en las jarras de cerveza y en los demás cosas, en las pinchos y demás, rones y esas cosas.
Piénsatelo, Guille, estás a tiempo.
Lo están anunciando lo están anunciando en las redes sociales.
Al es decir, que está con 12 puntos hundidísimo este año, hay que recordar.
Sí, lo que pasa es que a esos partidos les tengo yo más miedo. O sea, a mí me dice, yo fíjate que yo iba a Ponferrada diciendo, no me gusta ese campo, pero el Tenerife va a dar la cara. El del domingo es día clásico de pecheada, de vamos ahí, el Alcorcón está último y tal, pum, va.
Fran Fernández.
Sí, Fran Fernández.
AP,
delantero y tal. Minuto 10, 1-0. Y a remontar aquello. Eso es lo que. El temor que uno tiene, ¿no? Igual que yo ayer, por ejemplo, antes del partido, decía, este partido a mí no me huele bien. Es el típico partido que se nos atasca, que se nos complica. Y fue justo lo que yo pensaba, pero jugando mejor de lo que yo creía al Tenerife. Es decir, yo esperaba incluso la posibilidad del tropiezo, de que no ganáramos, de que se empatara, pero a mí el equipo me mejoró la expectativa que tengo sobre él. O sea, yo ayer le vi al Tenerife un traje de candidato ya, de equipo con solvente, de alternativas desde el banquillo. Es que el Tenerife ayer metió a Andrés Martín y a Sasso.
Sí.
Desde el banquillo. Oye, que no es una broma, que en la primera vuelta mirábamos al banquillo, Guillermo, y cuando necesitábamos un gol en el Heliodoro metíamos a P.
Yo, de todas formas, hombre, yo creo que con 7 de distancia sobre el séptimo, que por cierto, hoy por hoy es la Unión Deportiva Las Palmas, hombre, tendría que ser un descalabro, Cristian, para no asegurar este año el playoff, sinceramente, de segunda vuelta, creo yo.
Yo espero que no, yo estoy contigo, y por lo que demuestra el equipo, da la sensación de que para el playoff sí le da, pero que el playoff no es malo.
La Ponferradina hace 2 semanas parecía lo mismo que nosotros. Ha perdido 2 partidos seguidos contra el Tenerife y contra el Girona y está a una victoria de quedarse fuera. O sea, yo no me fío. Yo quiero que el equipo mantenga este nivel de tensión, siga compitiendo. Por eso prefiero mirar hacia arriba, porque mientras miremos hacia arriba nos estaremos exigiendo más y creo que estaremos consiguiendo mejores resultados. Fíjense el tramo de calendario que le viene al Tenerife ahora. Es Alcorcón fuera y Ibiza en casa.
Y Mirandés.
Y luego Mirandés fuera, estos 3 partidos. Después viene el Valladolid. Al Heliodoro. O sea, para el partido de Valladolid, el objetivo del Tenerife para el partido de Valladolid tiene que ser, si es posible, llegar por delante de ellos a ese partido.
O a distancia en la que si le ganas le sobrepasa.
Así estamos ya. Sí. Así estamos ya, porque ya se le ganó en la primera vuelta.
Oye, tenemos que irnos, pero yo creo que hay que hacer una mención también al Granadilla, chicos, que la verdad es que año a año se sigue superando. Ya están puestos de champion este año, ¿no? Después de la victoria ayer.
Con un partido más que el Atlético de Madrid, que lo normal es que lo recupere y lo adelante, pero pese a eso, pese a que no sea tercero y sea cuarto, es una locura lo que está haciendo el Granadilla. Otro temporadón de locos del equipo sureño y que se lo está ganando.
Estamos de dulce, el deporte tinerfeño. Fíjate, Guillermo, Cristian, el Granadilla tercero o cuarto que puede jugar, o Champions o al menos la Supercopa de España, que siendo cuarto la va a jugar la temporada que viene. Tenemos al Aris, líder en la Superliga, metido en semifinales de Europa, con opciones de ganar la Copa de la Reina el próximo fin de semana. El Lenovo Tenerife metido en la Copa del Rey otra vez, compitiendo en la Basketball Champions League. El Echeide clasificado por primera vez para la Copa del Rey. Estamos en un buen momento,
Y con Alberto, bueno. Y con Alberto Jiménez siendo titular por primera vez y siendo el jugador que más kilómetros recorrió en el partido. 12 kilómetros hizo Alberto.
Y sin carretilla, ¿eh? No creas tú que fue corriendo.
Le viene bien, le viene bien. para esos empotes que se comen corralejos después del verano. Pero bueno, en fin.
Supongo que habrá estrenado ya el Callejón del Gato en Albacete, que es un sitio maravilloso.
Seguramente, sí, señor. Ya rodeado de fotos de toreros.
Eso es.
Es que Juanjo y yo hemos toreado las mismas plazas.
Hombre, claro que sí.
Cuando dijiste rodeado y dejaste ahí unos puntos suspensivos, me asusté un poco.
Lo de toreado en las mismas plazas, espero que no lo entiendan mal nuestra señora.
Sí. Hasta luego, Juanjo. Hasta luego, Cristian. Bueno. Bueno, me voy con mi tapita de jamón de Montesano, porque es un producto fresco, que está recién hecho, que está recién cortado. El tiempo desde que se elaboró hasta que ya su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. con este Money Monday, en este loco lunes, nos vamos con las Bangles. Mañana será otro día. Se quedan informados en Mediodía Cope. ¡Hasta luego!